mediodía en Mitre presentamos El Foco Central.
Hace ya bastante tiempo que venimos hablando sobre esta ludopatía creciente, especialmente en adolescentes, especialmente en la escuela, buena hora de vacaciones, el temor vuelve a reinstalarse con el reinicio de las clases. Chicos, medianos y grandes, ¿no? Todos juegan creyendo que en el casino virtual, que está al alcance de la mano, se puede salvar el día, salvar el mes. La Iglesia también viene alertando hace tiempo sobre esta plaga de ludopatía. Hicieron llegar un documento a Victoria Villarruel en el inicio del tratamiento para que en el Senado se apruebe lo que se aprobó en diputados. Fernando Barilati es secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de la Pastoral Social. Hola, Fernando, buen día.
Hola, Laura, buen día, muchas gracias por el llamado.
¿Qué le reclaman o qué le piden ustedes a la vicepresidenta?
Bueno, básicamente promover una cultura de cuidado en torno a ese tema de las apuestas online, que está generando una plaga, un efecto nocivo, sobre todo en adolescentes y jóvenes, ¿no?, que están afectados por esta cuestión. Y bueno, nosotros creemos que es una problemática, y la vemos, es nacional y es transversal porque afecta a todas las clases sociales, regiones del país. Y bueno, estamos con estas iniciativas pidiendo a quienes tienen la responsabilidad de velar, sobre todo por el cuidado de los más niños y jóvenes, que actúen en esta cuestión,
¿no? Ustedes alertan nosotros, ahí, perdón, que han detectado que se roba, no solo para comprar droga, uh-huh, no solo para otras cosas, sino también para apostar. ¿Es así?
Efectivamente es así. Esto lo vemos a diario, en el ámbito educativo, pero bueno, también en los barrios, en las comunidades. A ver, hay que entender que es una zona donde hay muchos factores de riesgo, ¿no?, por llamarlo de algún modo, que propician estas acciones. Lamentablemente la accesibilidad, en este caso, de las nuevas tecnologías, y esto que vos comentabas al principio, que bien lo dice el Papa Francisco y también lo repite el Cardenal Rossi, ¿no? En cada teléfono inteligente ahora funciona un casino móvil. Entonces a ese dispositivo pueden acceder personas de cualquier edad, con la particularidad que, bueno, en el fondo se trata de un espacio aislado, privado, que no es público, y en el que obviamente somos sumamente vulnerables y manipulables, uh-huh, sobre todo los menores, ¿no? Y... bueno, esto sumado... Sí.
No, si ustedes creen que con que se propone en la iniciativa aprobada en diputados, efectivamente se va a frenar el avance del juego online.
Mire, creemos que va a ayudar, obviamente que no probablemente no se resuelva toda la cuestión en su integridad, porque esto es un problema que tiene varias aristas, pero bueno, ciertamente creemos que hay que regular por lo menos algunos puntos en particular, sobre todo protegiendo en vistas a la salud mental, yo diría, y financiera de un sector de la población, ¿no? Así que sí, tenemos la esperanza de que esto obviamente pueda ayudar a disminuir el daño colateral que están haciendo las apuestas online.
Y en el caso, ¿cómo le va, Fernando Rolo? Pedro Tiro saluda. En el caso de que esto, porque hay un pedido incluso a la vicepresidenta Villarruel para que el Senado acelere el tratamiento, pero en el caso de que esto se apruebe, sí, por un lado, ¿hay temor de que sea vetado por el presidente? Y por el otro lado, ¿no les da la sensación por ahí de que es una lucha medio quijotesca? Como que en realidad nadie le da demasiada importancia en la política.
Bueno, en cuanto al veto, ahí no tengo elementos para decirle. Ojalá, nosotros queremos que obviamente prime la cordura, el sentido común. Si nosotros tenemos capacidad de ver lo que está pasando, y bueno, deberíamos actuar en consecuencia, y realmente queremos avanzar con un proyecto de ley que promueve el cuidado en torno a este tema, ¿no? Lo otro, bueno, ¿qué te puedo decir?
Resignado, lo sí. Escucho.
No es...
Un poco,
¿sí
de, un poco de resignación le escucho.
No, la verdad que no. Nosotros creemos que en estos temas A ver, que son como de humanidad básica, de humanidad básica, diría, ¿no? Acá no hay ni una cuestión ni partidaria, ni política. Es como plantarse con una causa que es contundente, ¿no? Sobre todo en vistas a la protección de los menores. Uh-huh. Obviamente que sabemos que acá hay intereses económicos muy fuertes, ¿no? Que en el fondo son los que a veces diluyen un poco el planteo ético. Lamentablemente a veces cuando hay un buen negocio parece que todo es lícito, todo se puede hacer.
Sí, no, y que da lo mismo, mira, nos manda un oyente una revista que se publica en Base Escondido, una revista guía Base, donde está el teléfono del plomero, el que vende pizza, el que corta pastos y demás.
El almacén.
Y ahí se publica, no voy a decir el nombre del casino, pero un casino online, 4 años de experiencia, elegí tu cajero de confianza, y hay 26 nombres, nombre de pila, Luana, Mel y Priscila, con un número de celular para que uno llame y pida los bonos de bienvenida y todo eso que es para jugar. Es decir, en una revista de barrio, un casino ilegal.
Bueno, pero lamentablemente así actúa este circuito, valiéndose así de estas instancias tan cercanas, donde obviamente a veces se aprovechan de la necesidad de la gente o de una parte de la población que le está pasando mal por ahí. Entonces, bueno, ven las apuestas alguna posibilidad de vivir un poco mejor. Obviamente es una ilusión, ¿no? Pero hay muchos factores, digamos, de la coyuntura presente que predisponen a que este tema crezca. Algo así como los incendios que estamos viviendo en la Patagonia. Bueno, acá también hay un fuego que avanza.
Sí, y que alguien los prende.
Lamentablemente que alguien los prende. Y bueno, nosotros, como decía, si es una lucha quijoteca, sí, puede ser, pero no la vamos a abandonar. Nadie va a permitir que este fuego siga incinerando la salud mental de tantas personas y sobre todo tantos menores.
Fernando, muchísimas gracias. No sé si querés quedarte en línea, vamos a compartir el testimonio de un papá que es papá de un chico con ludopatía. Fernando Barilati es secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Pastoral Social. Gracias, Fer. Y Matías es este papá que nos va a contar en carne propia lo que vivió. Hola, Matías, ¿cómo estás?
Hola, Laura, ¿cómo estás? Buen día.
Bueno, contanos, ¿no? ¿Tu hijo qué edad?
15.
¿Qué notaron ustedes o cuándo lo notaron?
En realidad lo notamos cuando nosotros, ya todos los chicos de esa edad, no sé si está bien o está mal, pero ya todos tienen su cuenta de billetera virtual. Nosotros, por un hecho de control, pero no de ese control, de un mero control de ver, nosotros le dábamos una mensualidad a cada uno de nuestros hijos, tengo 4 hijos, y al más chico, porque el que todavía estaba en la secundaria, le veía mi mujer los movimientos de la cuenta, pero no como un control exhaustivo, sino decir, che, te dimos X pesos, ¿qué pasó? Y los últimos 2 meses, hubo 2 meses que aparecían transferencias a lugares inhóspitos, desconocidos, montos grandes, entraba plata, salía plata, y decíamos, che, ¿y acá qué pasó? Bueno, nos sentamos con él y nos dijo, mira, hago lo que están haciendo todos. Bueno, a ver, ¿para qué es hacer lo que están haciendo todos? Y jugamos, viejo. Pero a ver, y bueno, nos dimos cuenta que estaba metido en un círculo vicioso de juego online, en el colegio, en los recreos, en el descontrol que esto produce. Yo digo que hoy hay una pandemia silenciosa del juego y que nosotros tenemos guiándolo a los chicos, digamos, ¿sí? Producto, desde mi punto de vista, producto de que hemos creado una sociedad que quiere resultados inmediatos. Entonces yo ya quiero ganar plata ya.
Claro.
No, pero para ganar plata hay que hacer algo. Bueno, un trabajo, un tiempo. Bueno, nosotros te diría que lo agarramos a tiempo, pudimos hablar con él, intervenimos en el colegio se intervino también positivamente. Creo que los docentes hoy están desorientados, no saben cómo manejarlo al tema. No es un reclamo, sino es una situación que los desbordó, están desbordados por esto. Y nosotros hoy logramos retomar un vínculo de confianza con él, que él salga de eso. Pero a mí me sorprendió mucho el comentario de sus hermanos, porque en un momento nosotros como familia dijimos, che, está pasando esto, lo pusimos sobre la mesa. Yo tengo, el más grande tiene 21, 22, y de ahí para abajo hasta 15.
Sí, ¿qué dijeron?
Todo es normal, ¿eh? Es lo que pasa. Están endeudados, compañeros de esto están acá, hacen esto todo el día, viven de esto, o sea, y ya tienen un ritmo y un hábito de juego que es peligroso, porque te lleva a perder el control de la situación.
Matías, ¿no? Te voy a preguntar cosas prácticas, ¿no? Como para encender las alarmas en otras familias que a lo mejor no han hecho ese rastreo que ustedes hicieron casi de control natural. ¿En dónde tenía la plata abierta tu hijo? ¿En qué cuenta virtual?
En tarjeta naranja.
¿Y vos como adulto le tuviste que dar permiso y podías mirar sus movimientos?
Claro. Y mirábamos sus movimientos, sí.
Porque hay billeteras virtuales en donde no ves los movimientos de los menores.
Claro.
Eso es importante, ¿no?
Sí.
Y la mensualidad de... ¿Qué plata manejaba él de modo habitual y cuánto empezó a manejar?
Nosotros mensualmente, con el la plata de hoy, de esto fue hace 6 meses, 7 meses, eran 40.000 pesos.
Sí. ¿Sí?
Claro. Y llegó a tener movimiento de 80,
claro,
de entrada y salida. Entonces decís, che, no, que me prestó plata fulano, que le di plata al otro.
Claro.
Que entonces,
en un primer momento él decía otra cosa, ¿no? Cuando ustedes notaron ese movimiento, no fue de entrada que le dijo, estoy jugando.
En realidad nunca pensó que nosotros vayamos con... Es decir, una cosa que no, con la prueba de decir, che, contame qué es esto.
Claro.
¿Sí? Entonces hoy uno, a ver, yo te digo la verdad, yo en muchos momentos estuve mucho más preocupado por si querés la pornografía. Ya no está eso, es juego.
Sí,
es
sí, plata, sí,
quieren
sí.
plata. Entonces, en ese juego, después empieza a haber toda una serie de aristas que sí nosotros detectamos en el colegio, fue una cosa muy compleja, que empieza a haber imágenes vendidas, fotos, para hacerse plata, porque el pibe necesita plata.
Claro.
Entonces, a ver, el drogadicto en una época salía a robar o le robaba las joyas a la madre para vender, para consumir droga. Hoy los chicos no te venden las joyas porque no la venden, pero empiezan a buscar elementos que le permitan hacerse de dinero,
¿sí?,
para seguir jugando.
Claro. Sí. Y Matías, ¿qué tal? Daniel Comento te saluda. Me da la impresión también de que siempre hay uno que juega más, que apuesta más, porque a lo mejor no tiene el control de los padres que tuvieron ustedes, ¿no?
Y bueno, está bien, ahí donde vos tenés una sociedad, Daniel, que hoy tiene padres ausentes en muchos casos, por distintas razones, yo no lo voy a cuestionar, ¿sí? Pero padres que se separaron, o padres que uno se fue a vivir a otro lado y quedó el pibe está solo.
Claro.
Entonces hoy yo trato, a ver, es muy difícil, yo trato de contar, mi hijo, en un momento, mira, yo te voy a contar brevemente, nosotros en un momento dijimos, che, vamos a poner una computadora en casa que esté en un lugar visible, que la podamos ver, a ver qué están viendo, todo esto. Bárbaro. Hoy los pibes se sientan con un celular.
Sí.
Y uno
sabe
que están viendo.
No.
Sí. Entonces cada tanto te tenés que sentar al lado. Che, que está viendo un partido de rugby, un partido de fútbol, un chiste, te pones en redes sociales con ellos. Tratás de vincularte en la tecnología, pero hay un punto que vos te vas a dormir. Y ellos siguen jugando.
Sí.
Y si juegan en la escuela, imagínate, juegan en la escuela, que es lo que decía vos, imagínate.
Es que hoy no hay recreos.
Sí, están todos jugando.
No hay recreo porque están todos jugando.
Sí, es así, nadie grita. Entonces, una docente decía el otro día, entró a una escuela y nadie gritaba ahí. Escuchame, en una escuela tiene un recreo, tiene que haber grito.
Claro, y es lo más lindo del colegio, ¿no? De la etapa del colegio.
Nosotros vivimos como colegio y añoramos eso. Y decimos, che, ¿jugaron algo? No, para, cada uno sale con su celular y tiene el celular.
Matías, aislamiento, es un aislamiento absoluto.
Sí, totalmente.
¿Y tu hijo llegó a endeudarse? ¿Lo viste endeudado, atribulado por esa plata que debía?
Sí. Le debía plata a uno de sus compañeros, o sea, no era tanta plata, pero es que ahí es cuando se empiezan a presionar y se empiezan a cada vez encerrar más, Laura. Porque se metieron en un baile que no saben cómo salir. Entonces, cuando el pibe se metió ahí, vos no... A ver, a diferencia de la droga, estoy poniendo el ejemplo de la droga porque es el más simple de comparar, si querés. Bueno, la persona que empezó a consumir droga en una edad de adolescente, ves cambios, ves cambio de actitud.
Sí, lo advertí físicamente.
Lo único que encontrás acá es un chico que está cada vez más encerrado.
Claro, más guay. Ahora, Matías, ¿llegó al punto de buscar algo en la tarjeta de crédito o de transferir desde otro lado? Digamos, ¿llegó al punto ese o no?
No, llegó al punto de que la mensualidad lo duró 10 minutos.
Claro.
O sea, que entró la plata y desapareció.
Y ahí es lo que decís vos, ¿no? Lo grave, porque empiezan a ver de dónde rapiñan plata.
Claro.
Mira, una mamá de otro curso, en un momento se contacta con... Hablamos que yo, me dice, pregunta en el grupo de WhatsApp por qué estaba habiendo tantos gastos del colegio. Dice, no hay gastos del colegio. En realidad eran gastos inventados del pibe, que le decía, che, dame para la fotocopia, dame para esto, dame para aquello. Y era para el... O sea, empiezan a ingeniarse cómo hacerse de plata. ¿Sí?
Decís, Matías, que la escuela tomó intervención. ¿Qué hicieron? Y lo otro que quiero preguntarte es si esto se expuso en el grupo de padres, ¿no? Es decir, ¿todos reconocieron o buena parte reconocieron que sus hijos estaban jugando y que estaban ante un problema?
Sí. Por suerte, sí. Esto trajo alguna consecuencia en el colegio, pero el colegio hizo lo que tenía que hacer, que era decir, che, tenemos este problema, lo pongamos arriba en la mesa y empecemos a discutir acuerdos nuevos, renovar acuerdos, encontrar puntos que te permitan a vos decir, bueno, che, el camino es por acá o creemos que es por acá, porque hoy la realidad que yo veo, Laura, es que no sabemos por dónde ir. ¿Sí? Yo lo veo mucho más, mirá, tengo mis hijos ya grandes, si querés, lo veo con mi sobrino, 10, 7 y 4, y yo digo, ay, los padres, por favor, ¿cómo van a hacer estos cristianos para lo que a mí me parecía más o menos simple, hoy está totalmente descontrolado para ellos? ¿Sí?
Sí.
Porque hoy el chico de 10 años va con el celular al colegio, y decir, ¿con qué necesidad? Y después sí creo que hay una responsabilidad de los padres de decir, no, llévate el celular por las dudas, te tengo que contar algo, preguntar algo. No existe eso, no debería existir.
Sí, sí,
en parte nosotros también como padres hemos roto esos espacios de privacidad que eres de la escuela, ¿me entendés?
Sí. Familias que le están escribiendo a los chicos cuando están en clase, y vos decís, bueno, está en clase, no hay que molestar si se quiere porque está en clase. Sí, es algo que también hemos debatido. Hay escuelas que de manera particular, ¿no? Así a modo tus propio han resuelto quitar el teléfono, pero no hay una indicación del Ministerio de Educación de decir, bueno, el teléfono en clase no. Prohibido. Porque vos fíjate todas las horas que podrían sacarse del día para las apuestas, ¿no?
Claro.
Después será una responsabilidad de las familias en el hogar. Pero al menos no jugarían en la escuela.
Sí, está claro. Hoy la escuela, bueno, nosotros en la escuela fuimos ahí, ese fue uno de los puntos que se hizo. Es decir, entran al colegio, ponen un estuche, los celulares en el aula y listo. ¿Sí? Pero hoy hay pibes que tienen 3 celulares.
Sí. ¿Y dejaron de jugar o vos no te animarías a jugar eso?
No, yo creo que mi hijo sí. Mi hijo fue como un shock. Dicho esto, hasta con mucho dolor, fue un shock que lo sacó en el momento justo, te diría, ¿sí? Yo sé que hay compañeros que siguen jugando porque me lo cuentan ellos, ¿sí? Nosotros nos sentamos y decimos, che, y fulano está, no, allá, y che, sí, está jugando con un rato, un poco, pero bueno, a ver, por eso digo, yo como sociedad creo que nosotros nos debemos un debate para entender hacia dónde vamos a lidiar y a convivir con esto que hoy es la tecnología, que no la podemos negar, está ahí y no la vas a poder cambiar. Bueno, ¿cómo llegamos a acuerdos de convivencia con la tecnología? Nosotros como padres, ellos como hijos, los maestros como maestros, el Estado como Estado, el Estado está absolutamente ausente. Nosotros tenemos legisladores que siguen pensando en si van a darle nombre a la plaza o le van a hacer un referéndum a una estatua. Muchachos, se acabó eso, pongamos a hacer cosas en serio. O sea, pensemos en una sociedad, démosle marco legal a una sociedad que hoy no lo tiene.
Matías, excelente reflexión y gracias por compartir tu testimonio, por lo valiente de decir en voz alta lo que pasó en tu familia. Y ojalá que todos miremos los celulares de nuestros hijos, los movimientos de nuestros hijos, porque podés creer que no te pasa y te puede pasar o te puede estar pasando. Gracias, Matías.
No, gracias a ustedes.
Gracias. Chao. Matías, papá de un adolescente, 15 años, bueno, a quienes les empezó a llamar los movimientos de su cuenta que tenía en Naranja X y descubrieron que estaba apostando.
En Mitre, Córdoba, esto fue... El Foco Central.
Estás en Mitre.
AM 810, FM